COPE en FM.
Ciudad Real 97.7, Almadén 106.9, Puerto Llano 97.5, Herencia 106.4.
COPE en FM.
Muy buenos días y bienvenidos a este programa de información de nuestra Iglesia Diocesana. Bienvenidos en COPE a nuestra diócesis, el informativo semanal que quiere acercarles y dar a conocer la actualidad y la misión de la Iglesia que peregrina en Ciudad Real. Y hoy es 21 de mayo, sexto domingo de Pascua, tiempo en que celebramos la alegría de la resurrección. Ya saben que pueden ponerse en contacto, si lo desean, en nuestro correo electrónico, nuestradiocesis@gmail.com, en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter, en la que estamos presentes con el usuario @nuestradiocesis. Y este programa es posible gracias al trabajo de José Andrés Antón en el control y de Prado Castillo. Les saluda Pablo Rodríguez. Buenos días de nuevo. Buenos días, Prado. Un nuevo domingo de Pascua. Estamos aquí con todos.
Buenos días, Pablo. Y bueno, hoy comenzamos con la noticia que ha marcado la semana. Y es que el viernes se hicieron públicos en la web de la diócesis los nuevos nombramientos, tanto en la curia diocesana como en el seminario.
También el viernes se inició la semana de la parroquia Miguel Turra. Con esta iniciativa se quiere dar a conocer los grupos y las actividades que esta parroquia realiza a lo largo del año.
Ayer los directores de las caritas parroquiales de la diócesis recibieron un taller formativo sobre su papel y su presencia pública en la sociedad.
Y continúan los actos de celebración del cincuentenario de la coronación de la Virgen del Prado. El jueves finaliza la novena y le recordamos que el sábado 27 por la tarde se realizará una procesión extraordinaria.
Y hoy nuestro programa va a cambiar su formato habitual porque tenemos la suerte de tener en nuestros estudios a nuestro obispo don Gerardo Melgar. Buenos días, don Gerardo, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Prado.
Con él charlaremos en unos minutos de nuestra iglesia diocesana de la que hoy, hace justo un año, tomó posesión.
Y después de los titulares, la carta de nuestro obispo de este domingo que lleva por título Cristo promete el Espíritu a los discípulos.
Tal vez la conversión que más necesitamos hoy los cristianos es ir pasando de una adhesión verbal, rutinaria y poco real a Jesús hacia la experiencia de vivir enraizados en su Espíritu. Espíritu de la verdad que libere nuestros miedos y haga que manifestemos en todos los ambientes la alegría de la resurrección de Jesús.
Jesús prepara a los discípulos para la llegada del Espíritu Santo, que va a transformarlos por entero, va a cuidar de ellos en todo cuanto necesiten y les va a hacer entender y vivir la verdad que Cristo les había comunicado. Este mismo mensaje nos lo transmite también a nosotros hoy. Necesitamos del Espíritu para salir de nuestro aburguesamiento, para quitar nuestros miedos al mundo, al ambiente de nuestra sociedad, a que nos señalen con el dedo.
Decía el Papa Benedicto XVI, la fuente del Espíritu es Jesús. Cuanto más penetramos en Jesús, tanto realmente penetramos en el Espíritu y éste penetra en nosotros. Según él, una iglesia marcada por el Espíritu es aquella que sabe recordar con profundidad el Evangelio y compenetrarse más con la palabra de Jesús para irse haciendo más viva y más fecunda.
Seguro que todos tenemos que reconocer que necesitamos descubrir, sentir muy cerca, estar convencidos de la necesidad de la acción del Espíritu en nosotros, porque solos no conseguiríamos seguir a Jesús y su mensaje. Necesitamos todos la presencia y el impulso del Espíritu Santo en nosotros para mantenernos y avanzar en la realización del proyecto de Dios sobre cada uno.
Necesitamos que alguien nos recuerde la verdad de Jesús. Si la olvidamos, no sabremos quiénes somos ni qué estamos llamados a ser. Nos desviaremos del Evangelio una y otra vez. Necesitamos que el Espíritu Santo active en nosotros la memoria de Jesús, su presencia viva. Lo que el Espíritu del Resucitado hace con nosotros es abrir nuestro corazón al encuentro personal con Jesús como alguien vivo.
Le necesitamos especialmente para ser testigos de Jesús en el mundo y en un ambiente que prescinde de Dios, para ser valientes e intrépidos testigos de Cristo y sus valores frente al mundo y los suyos. Pidamos ya que venga el Espíritu, que el Señor nos anuncia hoy que nos enviará porque le necesitamos para mantenernos en su seguimiento y para crecer en nuestra entrega.
Ya saben, pueden leer completa la carta de don Gerardo en el semanario de la Iglesia en Ciudad Real con vosotros y también la pueden leer completa en la web de la diócesis. Y en este tercer domingo de mes les dejamos con la reflexión que ha preparado la Asociación Apostólica Reina de los Ángeles.
Estamos en el mes de la Virgen y por ello en muchos de nuestros pueblos y aldeas celebramos las fiestas patronales en su honor. En honor para honrarla y venerarla, porque María es la Madre de Dios, es nuestra Madre y nos hace descubrir que no somos huérfanos, que pertenecemos a una familia, la gran familia de Dios que es la Iglesia, concretada en la comunidad con la que celebramos las fiestas y romerías. Por eso a ella, como Madre nuestra que es, acudimos siempre con la confianza de ser escuchados. Nos sentimos sus hijos y lo hacemos tanto en tiempo de dificultades para pedirle ayuda como de bonanza para darle gracias, porque sabemos que siempre contamos con su ternura y acogida maternal. María, madre, mujer de fe, que puso siempre su confianza en Dios, nos invita a que mantengamos viva nuestra fe, dedicando tiempo a la oración para conocer los planes que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Estemos abiertos a las necesidades de los demás para compartir nuestros bienes, nuestro tiempo, para como ella sembrar esperanza, unión y amor en todo momento y situación. Abramos nuestros corazones y pidamos a María que nos ayude a ser como Dios nos quiere e imitémosla en el cumplimiento de la voluntad del Padre, teniéndola presente todos los días del año, porque eso será lo que nos hará sentirnos seguros y felices. Experimentar que de verdad somos sus hijos. ¡Feliz mes de la Virgen!
Y cuando son las 9:48, desarrollamos las noticias del programa de hoy.
El viernes se hicieron públicos los nuevos nombramientos diocesanos que afectan fundamentalmente al seminario y a algunas delegaciones. Entre los nuevos nombramientos cabe destacar que hay dos seglares. En unos momentos este será uno de los temas de conversación con nuestro obispo don Gerardo.
La residencia de mayores, cambiamos de asunto, Nuestra Señora de la Asunción, perteneciente a la parroquia de Miguel Turra, organizaron el viernes pasado un desfile de moda intergeneracional. Con este acto dio comienzo la semana de la parroquia en Miguel Turra, queriendo dar a conocer las actividades que los grupos realizan a lo largo de todo el año, en un ambiente festivo y de apertura de la comunidad cristiana a toda la sociedad de Miguel Turra.
Ayer los directores de las Cáritas parroquiales de la diócesis recibieron un taller formativo sobre su papel y su presencia pública en la sociedad. El taller fue impartido en la Casa de la Iglesia por Ana Guirao, técnico del equipo de incidencias y comunicación de Cáritas Española.
Y ya se puede descargar de la web de Manos Unidas de Ciudad Real la memoria diocesana del año 2016. Esta memoria es un documento en que se recogen las acciones y recursos materiales empleados a lo largo de un año para trabajar en favor de los más empobrecidos de los países del sur.
Este domingo 21 de mayo la Iglesia celebra la Pascua del Enfermo con el mismo lema que la pasada Jornada Mundial del Enfermo el 11 de febrero. Salud para ti, salud para tu casa. Y también les recordamos que hasta el 26 de mayo está abierto el plazo para la peregrinación diocesana con enfermos a Lourdes organizada por la hospitalidad, que tendrá lugar del 23 al 27 de junio. Hay plazas limitadas y la información e inscripción se puede realizar en la parroquia de Santiago de Ciudad Real y en la Secretaría de la Hospitalidad en la Casa de la Iglesia por las tardes de 5:30 a 7:30 de lunes a viernes.
Y le recordamos que el próximo sábado tendrá lugar una procesión extraordinaria con la Virgen del Prado por las calles de Ciudad Real con motivo del cincuentenario de su coronación. Será a las 8 de la tarde y un día antes, el viernes, en la catedral a las 9 de la tarde tendrá lugar la conferencia La devoción a María en las iglesias orientales. Estará a cargo de Francisco José López Sáez, especialista en teología y patrística oriental.
Y en el marco de la décima semana de la doctrina social de la Iglesia, el arciprestazgo de Ciudad Real ha organizado dos charlas en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real a las 8:30 de la tarde, los días 29 y 30 de mayo. La primera charla, con el título Desafíos de la familia, fortalecer la educación de los hijos, será impartida por Prado Gómez y Francisco Torres, delegados de Pastoral Familiar. La segunda llevará por título Acompañar, discernir e integrar la fragilidad y será impartida por Antonio González, párroco de San Pablo y profesor de teología moral. Como ya hemos anunciado, hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros a don Gerardo Melgar en el día que hace justo un año que tomó posesión como pastor de nuestra diócesis. Es la tercera vez que visita nuestro programa.
Buenos días de nuevo, don Gerardo, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a pesar de sus muchos compromisos.
Muchas gracias a vosotros. Yo ya sabes que estoy siempre disponible para venir a vuestro programa.
Buenos días, don Gerardo. Bueno, pues parece que fue ayer, pero ya hace un año que está entre nosotros. Cuéntenos qué destaca de nuestra diócesis, de nuestra iglesia diocesana.
Bueno, pues hombre, yo el cambio sí que lo he notado de venir de una pequeña diócesis como era Osma-Soria, pues a venir a una más grande a todos los niveles, grande en extensión y grande también en personal, ¿no? Entonces, la ocupación, lógicamente, pues es mucho más mayor que hay en la otra, pero también estoy a gusto. Es decir, yo creo que una de las cosas que he notado siempre ha sido la buena acogida, no solamente de la gente, digamos, de la calle, los cristianos laicos, que eso no me ha faltado nunca, sino también de los sacerdotes. A mí me parece que un obispo se siente a gusto en la medida en que, bueno, pues entre los sacerdotes no hay mayores problemas. Esto lo repetiré siempre hasta la saciedad, porque estoy convencido de ello. Es un clero muy sano. Y por lo tanto, bueno, pues esto te hace sentir también a gusto, sabiendo que no luchas tú solo, sino que, bueno, pues que somos más los que luchamos en el mismo sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que la primera impresión que tuve y que he seguido teniendo durante todo el año ha sido esta. Y de hecho, bueno, pues el quehacer es mucho mayor, no te queda tiempo tampoco para mucho más, pero ciertamente, después de un año, y parece que ha sido ayer, siempre que una vez que lo has pasado, es lo que tiene todos los acontecimientos.
Sí, aunque ya ha contestado un poco, uno de los pilares fundamentales de la diócesis es el presbiterio. ¿Cómo ve nuestro presbiterio? Ya ha comentado alguna cosa, además que va envejeciendo poco a poco.
Bueno, eso es lo que no tenemos que descuidarnos, claro, porque teníamos precisamente como objetivos prioritarios de este curso, y seguiremos teniéndolo, uno de ellos era la promoción de las vocaciones sacerdotales. Y yo creo que sigue siendo necesario. No tenemos que olvidar que de los 200 sacerdotes, casi el 50% pasan de 70 años, ¿eh? O sea, somos 60, me parece, o 60 y alguno, de mayores de 80 años, y unos 14 o 15 entre 75 y 80, quiero decir que prácticamente un 50%. Entonces, no vale decir, es que, claro, aquí somos un... Hombre, es verdad que es un clero joven relativamente también, porque, bueno, los que están en activo, lógicamente, bueno, pues es esa media de entre 50 y 60, que es la mejor edad, porque si no lo das entonces, no lo das nunca. Pero, ciertamente, esto no nos podemos descuidar, porque ya estamos teniendo... ahora vamos a hacer nombramientos, por ejemplo, de parroquias, y nos vemos con mucha dificultad para cubrir todas las necesidades y todas las parroquias, claro.
Habrá que rezar para que haya una renovación. Y respecto a los seglares, ¿cómo ve la implicación de los seglares en nuestra diócesis?
Bueno, pues yo creo que se van, eso que decía el cardenal Hume, de que los laicos era el gran gigante dormido que había que despertar, ¿no? Entonces, gracias a Dios van despertando. Yo creo que despacio, y que a lo mejor van despertando en un sentido más de participación en la iglesia a nivel cultural, a nivel de catequesis, a nivel de actividades, digamos, dentro de la parroquia, uh-huh, dentro de la parroquia o dentro de la iglesia. Y queda todavía esa otra faceta importante, que es el despertar a las actividades y a la implicación en los campos que son específicos del laico, ¿no? Uh-huh. Como es, por ejemplo, ¿dónde están los laicos en la política? Es decir, los cristianos en la política. tenéis o tienen los laicos siempre una tarea importantísima que desarrollar en la familia, como educadores de la fe de sus hijos, como transmisores de la fe, es decir, esos campos que son propiamente suyos y específicos del laico, que no es que tengan que ir con permiso de nadie, sino que ese es la misión que tiene el laico, y ahí sí que tenemos que ir avanzando poco a poco en esa responsabilidad que tenemos también de que, en definitiva, lo que dice el Papa, todo cristiano, por el hecho de estar bautizado, se convierte en un agente de pastoral y en un agente de evangelización, ¿no? Entonces, ojalá esto cada día lo tengamos más claro.
Sí, que tiene que desarrollar también su sacerdocio universal, que lo tenemos todos por el hecho, claro, de estar bautizados.
Claro, claro, sí, muy está bien. Claro.
Bueno, pues si le parece, pasamos ahora a hablar de los nombramientos que se hicieron públicos el viernes. Los voy a recordar: Tomás Villar Salinas, vicario general de la diócesis y moderador de la curia; Jesús Navarro Ortiz, como vicario episcopal de pastoral de la diócesis; Manuel Pérez Tendero, rector del seminario diocesano; Vicente Díaz Pintado Moraleda, como responsable del curso de fundamentación en el seminario diocesano y director espiritual del seminario; Óscar Miguel Casas Arévalo, vicerrector del seminario diocesano y formador del seminario; delegado diocesano de pastoral vocacional; Marcos Sevilla Olmedo, como formador del seminario diocesano y ecónomo del seminario; Jesús Álvarez Alcaide, como viceecónomo diocesano; Ángel Moreno Mayoral, secretario particular del señor obispo y delegado diocesano para la espiritualidad y la formación de hermandades; Juan Manuel García de la Camacha Gutiérrez, delegado diocesano de apostolado seglar; Pedro López de la Manzanara Núñez, delegado diocesano del clero; Pablo Rodríguez Cabanillas, delegado diocesano de enseñanza; Luis Eduardo Molina Valverde, delegado diocesano de pastoral universitaria; y finalmente Ángel Julián Plaza Pérez de Madrid, delegado diocesano de migraciones. Bueno, pues en todos estos nombramientos destaca de ellos dos vicarios, un nuevo rector y un renovado equipo de formadores para el seminario, dos nuevas delegaciones del clero y la delegación para la espiritualidad y la formación de hermandades, y dos seglares. ¿Qué le ha llevado a crear estas dos nuevas delegaciones y, bueno, a formar todo este nuevo equipo?
Bueno, yo creo que las delegaciones nuevas estaban pedidas ya un poco desde la realidad que estamos viviendo en la diócesis, ¿no? Es decir, a mí me parecía que era absolutamente necesario tener alguien que se dedicara a la formación y a dar espiritualidad a las hermandades. No es el delegado episcopal de hermandades alguien que a quien hay que venir con los problemas de las hermandades, no, sino simplemente para eso está el vicario general y es al que hay que recurrir. Sino que yo lo que he pretendido a la hora de crear un delegado episcopal de hermandades es precisamente eso, que sea alguien que se preocupe de darles formación, por lo menos de ofrecerla, después ya veremos a ver cómo la aprovechan, ¿no? De ofrecer formación y de ofrecer espiritualidad, es decir, retiros, ejercicios para los hermanos, para los hermanos de los miembros de las hermandades, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las que eran necesarias. Y la otra es la del clero, es decir, también se hacía necesario tener un delegado del clero, que hasta ahora prácticamente he hecho yo algún sacerdote, cuando le he preguntado yo, oye, ¿qué te parece a ti que podría poner de delegado del clero? Y me decía, pues usted mismo, que es el que lo ha hecho. Y digo, ya, pero es que yo no llego a todos los sitios. Entonces, bueno, pues el delegado del clero fundamentalmente también está de cara pues a hablar con los sacerdotes, a que los sacerdotes puedan recurrir a él para lo que sea, y sobre todo pues para preparar también pues como son los ejercicios espirituales de los sacerdotes, como son las convivencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen su quehacer y yo creo que es muy importante estas dos tareas.
Pues nada, muchas gracias. Bueno, públicamente le quiero dar gracias por la confianza que ha depositado en mí en este caso para la delegación de educación. ¿Y qué nos pide a los que nos ha elegido? ¿Qué nos pediría la diócesis, aparte de fidelidad a la Iglesia en general?
Bueno, pues que lo hagáis lo mejor que podáis y que nadie está obligado a dar más de lo que puede, ¿no? Pero ciertamente a mí me parece que los delegados que los equipos del seminario, etcétera, pues yo creo que han quedado realmente con personas que pueden desarrollarlo estupendamente, y por lo tanto, bueno, yo os animo a que lo cojáis con ilusión, a que lo cojáis con ganas, y que después, pues hasta donde lleguemos, llegamos, porque lo demás lo tiene que poner el Señor, ¿no?
Pues muchas gracias, don Gerardo, por estar hoy con nosotros y por acompañarnos en este domingo. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, y ya sabéis que a vuestra disposición.
Y con la entrevista a nuestro obispo don Gerardo terminamos el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo domingo. Thank you.